Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Debería ser a febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo: ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira al oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol, y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así, con cierto aire a ti, en esta todavía claridad de la tarde, te saludo con harto, harto gusto. Te doy la bienvenida y la invitación es para que te quedes conmigo, sí y solo sí. No tienes nada mejor qué hacer. Sé bienvenido, sé bienvenida. Y vamos a empezar esta tarde, con la claridad de la tarde, con cosas varias y variadas, como revista radiofónica que esto es. Pero primero quiero saludar y con harto cariño a quienes hacen posible la producción operativa: Fabiola Ochoa, Karina Torres, desde luego, y también agradecer mucho el apoyo que hemos tenido a lo largo de casi año y unos mesecillos más que estamos fieles a Tu Oreja Atenta, esta cita de sábado por la tarde, a Fabián Casares, que nos deja y le agradecemos todo el apoyo que nos dio a lo largo de estas emisiones de Acentos, y damos la bienvenida al queridísimo Hugo García, que fue una noticia pues muy bien recibida por todo el equipo de Acentos. Bienvenido Hugo, y ya nos estarás apoyando, y con tu profesionalismo, con tu experiencia, y es un honor para mí y para todo el equipo de Acentos que vayas a colaborar con nosotros. En los controles técnicos, Alex Coronado. Alex, ¿cómo estás, querido? Este ingeniero de sonido que siempre sabe identificar los buenos vientos para llevar esta nave a buen término. Qué bueno que estás con nosotros, y vámonos a poner los acentos, que los tenemos esta tarde varios y variados. Vámonos entonces a que le ponemos acentos.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, y en la primera intervención mía se me olvidó saludar a mi querido auditorio de Ocotlán. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por estar ahí siempre con su oreja atenta. Y ahora sí, vámonos con el primer tema, o con el primer acento que ponemos. Un acento en verdad triste. Nos levantábamos este jueves 8 de septiembre, el pasado 8 de septiembre, con la triste noticia del fin de una era, la muerte de Isabel de Inglaterra, Isabel II, reina de Inglaterra, quien un 6 de febrero de 1952 es coronada como reina de Inglaterra, del Reino Unido, y hasta su fallecimiento en este año 2022, un 8 de septiembre de 2022. La prensa de todo el mundo dio cuenta de este acontecimiento. El periódico Excelsior edita una separata muy amplia acerca de la trayectoria de esta reina emblemática. En 1952, cuando apenas la dolida Inglaterra, que venía de una Segunda Guerra Mundial muy dañada, que termina en 1945, como bien sabes, pues de la mano de Winston Churchill, un primer ministro, se dedican, digamos, a aprender estos oficios de gobernar. Deja la gobernanza en manos de Winston Churchill, pero tiene una entrañable relación con él, y desde luego aprendiendo los modos y el oficio de gobernar. Sin duda, la reina, abuela, madre, se convierte en un símbolo de unidad de Inglaterra, y desde entonces, con una sobriedad, con una imagen de dignidad y sobriedad, es emblemática su figura, sus trajes sastres perfectamente combinados con su sombrero y su bolsita, aparecen en diversos objetos que distinguen al Reino Unido. Uno de mis recuerdos más fuertes fue encontrarla en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, que entra al estadio para la inauguración de estos Juegos Olímpicos en el 2012, acompañada del otro emblemático personaje inglés del 007, ataviada con un traje sastre en amarillos, el sombrero también amarillo, la bolsita también amarilla, y bueno, con una sonrisa amplia y orgullosa de todo lo que se representaba. Esos Juegos Olímpicos fueron sin duda inolvidables en el 2012. Y bueno, en 1965 los Beatles son condecorados por la reina de Inglaterra. Este grupo de los melenudos de Liverpool en el Palacio de Buckingham, pues fueron condecorados, nombrados caballeros. Otro de los personajes por sus aportaciones a la música y que es emblemático en todo el mundo, Elton John, quien se encontraba en Toronto, Canadá, cuando le sorprende la muerte de la reina, pues se dice dolido y le dedica una canción. Entonces, mi Fabi, pues vámonos con lo que los Beatles, cómo los Beatles agradecieron la condecoración al ser nombrados caballeros y cómo Elton John también le dedica un cacho de su música al fallecimiento de la reina de Inglaterra. Y bueno, con esto nos vamos al primer corte. Nos ligamos pues con la música de los Beatles, nos ligamos con el agradecimiento de Elton John, que fue nombrado caballero en 1998 y que estaba en Toronto, Canadá, y así dolido recuerda también y le muestra su cariño a la reina de Inglaterra, Isabel II. Otro de los momentos de los cuales me marcaron fue la boda del siglo, su relación con Lady Di, su trágica muerte, y también aquí quiero poner el acento en una maravillosa película que hace Helen Mirren, La Reina, se llama, precisamente después de la muerte de Lady Di y el manejo mediático que hace. Su relación con los primeros ministros Margaret Thatcher y Tony Blair, en fin, ¿qué más se puede decir de este personaje emblemático? El fin de una era, vámonos con música y después te enlazas, mi Fabi querida, al primer corte. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, we only need like one. She's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Her Majesty's a pretty nice girl, and she changes from day to day. Her Majesty's a pretty nice girl, and she doesn't have a lot to say. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday.
Mean that when I met you.
Agudos
o estrúpulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos. Graves,
agudos
o estrúpulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Bueno, y nos hemos tropezado con muchas personas en el Face, y le voy a pedir a Matías Orbea, quien me está acompañando, que nos lea. Mati, haznos el favor de leernos estos saludos. ¿Para quién van nuestros saludos esta tarde?
Claro. Martín Vázquez, Lili Bracamonte, Miguel Ariña, Lara Rodríguez, Xavi Muguel, Paulina Cedes, Drutie de Alba, Iván Rubio, Ida Guadalupe Pérez, Juan Carlos González, Gilberto Reyes, Alfonso Sandoval y Esmirna Monja.
Muchas gracias, Matías, por ayudarme en estos saluditos. Y bueno, también en esta semana lamentamos el fallecimiento de Horacio Marciano, a quien le decían Marciano, porque decían que se parecía al personaje de mi marciano favorito. ¿Te acuerdas de esta serie televisiva de ahí los años 60? Bueno, cantero, Horacio Marciano Cantero, vocalista de la emblemática banda Los Enanitos Verdes, una banda argentina. Vamos a escuchar una canción de este grupo, El Guerrero, una canción editada en 1998, y luego nos vamos a la escamocha de José Díaz Betancourt, quien esta tarde nos habla de esa tentación que padecen los gobernantes jaliscienses de privatizar los espacios públicos. Y luego, a ver si alcanzamos a oír antes del corte, Cada vez que digo adiós, también de Los Enanitos Verdes.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Hace un par de entregas describimos la mecánica de privatización de espacios públicos, especialmente de largo aliento, pero las privatizaciones son también de temporal, como las que ya están próximas, la época navideña y de muertos, más bien tirándole a Halloween y a Santa Claus. Hay lugares que nacen proclives al acoso. Con enormes esfuerzos ciudadanos, el Metropolitano ha librado la ambiciosa intención de volverlo un centro comercial con escasos espacios verdes. Un estricto reglamento que hoy se les deshace en las manos a los desviados directivos de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos ha permitido que metan de todo en el parque, negocios pertinentes o no, que han florecido en sus instalaciones. Desde su creación, este espacio nace con mala estrella, en medio de disputas con la Universidad Panamericana, y cuando apenas salía de este litigio, ya lo querían convertir en campo de golf, alegando que este deporte era muy popular y si no, al tiempo, decían los empresarios, se volverá de práctica masiva con el impulso que le darían a ese tan gustado deporte. Pero otra vez la libró por un pelito. Se convirtió después en cementerio de árboles, que supuestamente se salvaban de múltiples obras en la zona metropolitana, para que allí retoñaran. Pero por ahora no se conoce ninguna auditoría al respecto y no existe un balance de árboles rescatados. De esta última amenaza, increíblemente insensible, pero eso sí muy navideña, parece haberla superado, pero nadie está seguro de ello. Por eso los vecinos desconfían y buscan ya los mecanismos legales para blindar el espacio de toda tentación. Y hacen bien. El último de los intentos ha desencadenado un posible amparo extendido al Parque Ávila Camacho, que también tiene vecinos organizados con muy pocas ganas de festejar casi 3 meses la bonanza de los inversionistas que se sostienen en su idea de medrar con los espacios públicos bajo la mirada complaciente y cómplice de los ayuntamientos.
Ahí les va el pilón.
Pero cómo da vueltas el tema del carrusel. En un instante pasamos del ejercicio del presupuesto participativo con los recursos del predial a la imposición de accesorios grotescos y banales a una ciudad donde sus habitantes le dan vueltas buscando simplemente sobrevivir.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos. Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Nena, no te pongas mal, sabes que estoy.
Y ya en esta segunda curva de la emisión de acentos, tenemos una colaboración y agradecemos que nuevamente haya querido apoyarnos Minerva Ochoa. Ella es académica de tiempo completo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO. Preside la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y hoy nos regala algo que tiene que ver con el protocolo de la creación de figuras búdicas en la tradición tibetana. Ahí suena interesante. Muchas gracias, Minerva Ochoa, por volver a estar poniendo el acento en esta emisión y te escuchamos con atención.
Los rituales, ceremonias o liturgias son prácticas más o menos establecidas que suelen estar pensadas para generar ambientes o para disponer a los participantes a ciertos estados. Están llenos de simbolismos y son comunes como parte de las prácticas espirituales. Algunas de estas costumbres están tan integradas a nuestra cultura que nos resultan habituales, pero hay otras que pueden despertar nuestro interés por no resultarnos tan conocidas. Hace unas semanas me tocó participar en una de estas ceremonias, el llenado de una figura búdica de acuerdo con la tradición tibetana, y hoy les voy a contar un poco acerca de la experiencia. Resulta que las figuras búdicas que serán puestas en algún altar vienen huecas y con una tapa en la parte inferior, esto con el propósito de que se llenen con diversos objetos y materiales que simbolizan cosas diferentes y que vuelven más apreciada la figura. Aunque a la fecha se han levantado la mayoría de las restricciones a las que nos orilló la pandemia por COVID-19, el protocolo de la ceremonia de llenado de una figura búdica en la tradición tibetana exige el uso de cubrebocas por parte de las y los participantes. Esto con la intención de proteger a los elementos que irán en el interior de la figura de los vientos kármicos con los que interactuamos al respirar. Lo primero que se hace es limpiar el interior de posibles rebabas o restos de materiales que hayan quedado del proceso de fabricación, dado que la mayoría de las figuras búdicas están hechas de metal. Enseguida, se lava con una brocha suave y agua azafranada. Hay que recordar que el azafrán es una especia que, además de dar un característico color amarillo, así como sabor y aroma a los alimentos, especialmente a los preparados con arroz, es apreciada en el área de la salud por sus propiedades antioxidantes y porque contribuye a armonizar el estado de ánimo. Una vez que ha sido lavada, la figura búdica se pasa por humo de incienso, tanto en su exterior como en su interior, para protegerla de energías desequilibradas o malos espíritus, podría decirse. Debido a que a la hora de rellenarla la figura búdica está de cabeza, lo primero que se coloca son objetos que simbolicen algo valioso, como podrían ser algunas reliquias, de manera que una vez que la figura sea colocada en el altar, dichos objetos estarán en la parte superior. Posteriormente se colocan algunos rellenos vegetales aromáticos, como por ejemplo romero, debidamente secado y molido, para que se pueda compactar en el interior de la figura. Después se acomoda una espiga de madera llamada árbol de la vida, que entre otras características, tiene tramos pintados de distintos colores. Esta espiga representa el canal central de energía, que de acuerdo con antiguas tradiciones orientales es el más importante. Regula los chakras y en los seres humanos comprende desde la coronilla hasta la base de la columna vertebral. Una vez ubicado el árbol de la vida, se colocan alrededor del mismo numerosos rollos de papel con mantras escritos y que van quedando en diferentes sitios y niveles de la figura dependiendo del mantra que contengan, pero siempre cuidando que cuando la figura se coloque en el altar en su debida posición, los mantras no queden de cabeza. Si van quedando algunos huecos, estos se cubren con el relleno vegetal elegido. Finalmente, es posible incluir algunas banderas de plegarias tibetanas antes de sellar el contenido con una tela de un color que corresponda a lo que la figura búdica representa, cerrarla con su tapa y sellarla con alguna plastilina epóxica para que quede asegurada. Posteriormente, las figuras pueden ser consagradas por alguien con una jerarquía apropiada dentro de la tradición para ser colocadas en un altar. Rellenar una figura búdica es una ceremonia solemne en la que se puede percibir la devoción de las y los participantes y que resulta muy interesante para quienes estamos más familiarizados con las culturas teístas y las tradiciones y rituales judeocristianos, donde las imágenes religiosas están pensadas para venerar a lo sagrado, a diferencia de lo que pasa en la tradición budista, donde la intención es que la figura facilite una imagen mental que permita establecer un vínculo con lo que esta figura representa. Para Acentos, Minerva Ochoa.
You got the sun. To God the such heavy
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino, y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo. Lo importante es desear y no ser un muerto vivo. Cabalgué solo en la oscuridad de las crinas de un caballo malo. Te di amor hasta el fondo del mar y lloré entre las flores de mayo. Solo una oportunidad, solo hay un solo tiro. Nací en una ciudad, de allí también son mis hijos, y eso que espera en tu corazón, y eso que espera salir, y eso que espera en tu corazón, tal vez un día te hará feliz. Conocí una muchacha de miel, con aceros reforzó la casa. No dejó entrar a nadie después, sin querer me devolvió mi alma. Lo importante no es quedar, que todo pende de un hilo. Amor que construimos, y eso que llevas en tu corazón, y eso que espera salir, y eso que sangra en tu corazón, confía, también te hará feliz. Canción, canción, canciones de
ahí, nena.
Bueno, y así llegamos al final. Yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.